pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿qué es la idea, no? La incredulidad de ellos habrá hecho vana o habrá anulada la verdad de Dios. La fidelidad es la verdad de Dios en ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz, verdadero, mas todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y prevalezcas o venzas, ¿no?, en tu juicio o cuando seas juzgado. Ahora, al mismo tiempo, vamos a ver nuevamente el texto en el primer capítulo de Romanos y vamos a dar lectura a todo este pasaje, bueno, prácticamente todo el pasaje en donde hemos estado fijándonos, ¿no?, en los últimos estudios. En su capítulo 1 comenzamos en el versículo 18, porque revelada, manifestada es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia o en la injusticia. Porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. La versión moderna, Dios hizo que fuese evidente, ¿no? Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se hacen claramente visibles, se echan de ver, la versión antigua, a través o desde o por medio de la creación, se refiere a la creación física, la creación del mundo, ¿no?, siendo entendidas estas realidades acerca del poder, la verdadera divinidad, la naturaleza divina, siendo entendidas por las cosas creadas, las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables, indefensibles, no se quedan sin pretexto, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, sino que se hicieron vanos, esa es la versión moderna, en sus razonamientos, vanos, ¿no?, en sus pensamientos, en su proceso de razonar y de analizar las cosas. Y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, y trocaron, la versión antigua, esta es la palabra que se refiere al cambalache, cambiar una cosa por otra, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de reptiles, ¿no?, de serpientes, en la versión moderna, por lo cual también Dios los entregó en inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y sirviendo a las criaturas o a la creación física, ¿no?, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso que es contra naturaleza. Luego en 27 dice que los hombres hicieron lo mismo. Y ahora viene 28, y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, no aprobaron tener en cuenta a Dios, en la versión moderna. Este texto lo vimos hace 8 días. Dios los entregó, vean lo que hizo, a una mente depravada, o sea, reprobada, para hacer lo que no conviene. Y luego viene el catálogo de sus pecados, ¿no?, la lista que vamos a ver. Pero bien, con mucha atención a este punto, la mente humana no solamente ha sido limitada por Dios, sino vimos que hay muchas cosas en relación con la epistemología, el significado verdadero de las cosas, muchas de estas cosas sobrepasan nuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Muchas cosas sobrepasan nuestra capacidad de entendimiento. Y este punto es crucial para nuestro tema. Es crucial para que entendamos cómo todo esto funciona. Hay muchas cosas en la palabra de Dios que no somos capaces de entender completamente. Muchas cosas aún en cuanto a las definiciones que Dios da en su epistemología. Muchas cosas que nosotros no podemos entender en forma exhaustiva, en forma perfecta, en forma completa, sin su ayuda. Podemos entenderlo, vuelvo a decir, muy poco. Pero
Ahora vamos a analizar este asunto desde la perspectiva, y espero que todos ustedes tengan una copia de la lista de textos que tenemos sobre los misterios, ¿no? Pero desde esta perspectiva, no estamos negando la responsabilidad humana, el hecho de que los seres humanos son responsables de creer y obedecer la verdad. El problema que comentábamos ayer en nuestro Instituto Teológico, el problema en todo este asunto no es lo que no podemos entender de este libro, es todo lo contrario, ¿no? Son las cosas que ya entendemos. Ahí están la mayoría de nuestros problemas, ¿no? El problema principal en este asunto es que no somos siempre obedientes, ni siquiera siempre dispuestos a creer las cosas que entendemos claramente de la palabra de Dios. Pero ahora vamos a meternos en este asunto. Terminamos viendo que el otro problema en todo esto es la incredulidad humana, pero ahora vamos a meternos en este asunto fijándonos en el uso de esta palabra, y aquí vamos a ponerlo en sexto lugar, y esto es el último punto en cuanto al papel limitado de la mente humana para entender las cosas. Esta palabra, misterios. La palabra misterios, ustedes pueden ver aquí en la lista que tenemos de versículos, y es una lista incompleta, ¿no? Pero versículos que usan la palabra misterios, ven ustedes en el primer ejemplo, donde respondiendo en Mateo 13 en relación con la pregunta acerca del uso de las parábolas, Cristo dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, a los judíos incrédulos que estaban parados ahí en el contexto, ¿no?, en Mateo 13, no es concedido. ¿Qué quiere decir esto? Vean, que al grupo limitado de los apóstoles que habían entendido las cosas que Cristo estaba explicando, dice, vean, a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos, a estos judíos incrédulos, no, vean, a ellos no es concedido. Pero vean con mucha atención el uso de esta palabra. Si no me equivoco, ocurre 27 veces en el Nuevo Testamento. Misterion es la palabra griega. Esta palabra misterio, la vamos a analizar un poco el día de hoy. Se refiere a las cosas reveladas en las Santas Escrituras que sobrepasan nuestro entendimiento en sentido humano o en sentido normal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay muchas cosas difíciles de entender en la palabra de Dios, por un lado, ¿sí? Pero por otro lado, el uso prácticamente en todos los ejemplos que vamos a ver, el uso más común de esta palabra en el Nuevo Testamento es para referirse a verdades que no fueron dadas a conocer anteriormente. Normalmente, dentro del contexto del Nuevo Testamento, en contraste con la revelación que tenemos en las Escrituras del Antiguo Testamento, normalmente esta palabra se refiere, vuelven a escuchar, a verdades que no fueron dadas a conocer, por lo menos en forma clara o en forma amplia, bajo el Antiguo Pacto. La revelación completa de estas verdades la tenemos ahora en las Escrituras del Nuevo Pacto, o sea, los cuatro evangelios, las epístolas del Nuevo Testamento. Esta revelación completa, ¿no?, está en nuestras manos ahora, pero el hecho de que la tenemos en nuestras manos no quiere decir que estas cosas dejan de ser misterios. Vuelven a escuchar. Esta palabra se refiere, en primer lugar, a cosas, como vamos a ver, que no son tan fáciles de entender. Pero en segundo lugar, se refiere a cosas que no fueron claramente reveladas en los tiempos del Antiguo Testamento, pero ahora, bajo el Nuevo Testamento, nos han sido reveladas. Ahora buscan en Primera de Corintios, en su capítulo 2, por favor. Esta palabra se refiere, como vamos a ver, a una lista de doctrinas importantísimas. Normalmente, doctrinas importantes acerca de Dios, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, es uno de los misterios, o doctrinas acerca del plan eterno de la salvación, y específicamente el camino de la salvación. Doctrinas que no estamos diciendo que no fueran entendidas por ninguna persona bajo el antiguo pacto, sino simplemente estamos diciendo que no fueron dadas a conocer en la forma tan amplia y tan clara en que las vemos reveladas en las Escrituras del Nuevo Testamento. Pero una parte fundamental del entendimiento de este asunto lo tenemos aquí en Primera de Corintios. ¿Ya lo encontraron? En su capítulo 2, y vamos a dar lectura aquí, ¿lo tienen? Comenzando en el versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios, 2:7 de 1 de Corintios. Y bien la palabra, ahí está, en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo, de este siglo, conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido, ni han surgido en el corazón del hombre, una frase importantísima, son las cosas, vean, que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos las reveló, estas cosas, a nosotros, por el Espíritu, y se refiere aquí en el contexto a la revelación neotestamentaria entregada a los apóstoles. Vean, Dios nos las reveló estas cosas a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las cosas profundas de Dios, en la versión moderna, ¿no? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? O podríamos decir la mente del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas profundas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado. Y la versión moderna añade gratuitamente, y luego vienen las reglas de interpretación acerca de estos misterios. No nos interesa por el momento las reglas que se mencionan después acerca de cómo han de ser interpretadas estas cosas, pero vean con mucha atención el concepto bíblico que el apóstol Pablo está planteando en una forma muy fuerte en este pasaje. Según el apóstol Pablo, en los versículos que acabamos de leer aquí, fíjense muy bien en los siguientes argumentos. Primero, esta palabra misterio se refiere a algo que anteriormente fue oculto. Eso es claramente lo que el texto dice. Ahora, esto de algo oculto, cuando se refiere a sabiduría oculta, al principio del versículo 7, nos está hablando, y vuelven a escuchar lo que ya hemos repetido varias veces, nos está hablando, por un lado, desde la perspectiva de la revelación, de verdades que no fueron completamente aclaradas, entregadas en esta forma clara que estamos diciendo, ¿no?, bajo el nuevo pacto. Verdades que no fueron reveladas así bajo el antiguo pacto. En el contexto, esa es una parte del argumento. Pero lo que quiero que veamos aquí es las implicaciones de este asunto para la epistemología. Vuelvan a escuchar, cuando el apóstol Pablo se refiere a verdades, vean, que anteriormente fueron ocultas, en contraste con ahora que han sido reveladas, vean con mucha atención, estas verdades fueron ocultadas desde un principio de la mente humana. ¿Qué quiere decir esto? Que son cosas que nosotros con nuestras mentes jamás se nos hubieran ocurrido. Son cosas que ni siquiera hubiéramos pensado en una doctrina tan complicada como la de la Trinidad. Para dar un ejemplo, ¿no?, de una de estas cosas, de uno de estos misterios. Son doctrinas o enseñanzas, verdades reveladas ahora, que jamás se nos hubiera ocurrido pensar en estas cosas. Ahora, vean en la lista, por favor, vean en la lista de textos aquí, y vean, vamos a dar algunos ejemplos, ¿no? Vean, vamos a ver, dos textos antes de terminar. 1 Timoteo 3:16. Vean uno de los misterios. Sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Y esto es la misma palabra, misterio, aplicada a la piedad. Hay dos puntos y viene toda una explicación, esto es una explicación tremenda, de puntos cruciales en relación con la venida de Cristo, su encarnación, sus dos naturalezas. Bien, Dios ha sido manifestado en carne. Dios ha sido... Ahora, si buscamos en el Antiguo Testamento algún texto, ¿no?, que profetizara la encarnación de Cristo, hay cantidad de textos. Pero solamente a la luz de la plena revelación neotestamentaria sabemos que se trata de la segunda persona de la Trinidad encarnada, ¿sí? Se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Dios ha sido manifestado en carne. Y luego una lista de cosas: justificado con el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Es toda una fórmula de puntos importantísimos en relación no solamente con su encarnación, sino con su obra salvadora, vean, su resurrección, su ascensión al cielo, y en el contexto toda la doctrina evangélica, ¿no?, de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo como la base de la salvación. Pero el apóstol Pablo lo explica como un gran misterio. Utiliza esa palabra. Nunca se nos hubiera ocurrido algo así. Dios pudiera haber enviado a cualquier ángel, ¿sí? Dios pudiera habernos salvado, podríamos inventar en nuestra mente humana, ¿no?, podríamos concebir de cantidad de formas en las cuales Dios lograría esta salvación, pero a nadie se le ocurrió que vendría, vean, el Dios, Trino, enviaría, en este caso, a la segunda persona de la Trinidad, a nuestro Señor Jesucristo, que Él vendría y que tomaría una naturaleza humana viviendo 33 años y todo el paquete en relación con el propósito de su encarnación, su vida perfecta y su muerte en la cruz, y después su resurrección. A nadie se le hubiera ocurrido algo así. Ese es el punto, y eso es uno de los más fáciles de entender. Pero vean otro ejemplo aquí. Vean a mitad de la lista, en Efesios 1:8-9. Cuando Pablo habla en el contexto aquí en Efesios, ven con mucha atención, en el contexto el tema es la predestinación. Pero ven cómo no estamos viendo los versículos anteriores, simplemente estoy diciendo que en el contexto el tema es la predestinación. Y dice que sobreabundó hablando la sabiduría de Dios en nosotros, ven, en toda sabiduría y inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Y luego se refiere no solamente a la predestinación de los creyentes, sino a la culminación del plan eterno de la redención y todas esas cosas reunidas, quiere decir restauradas a su condición original en el fin de este mundo. Descubriéndonos el misterio de su voluntad, ¿se refiere a qué? Se refiere a todo el plan eterno de la redención, comenzando en el contexto en Efesios 1, con el pacto de la gracia, la predestinación, que incluye un pacto hecho entre las tres personas de la Trinidad. El Padre escogió, el Hijo se comprometió a venir en su encarnación y a redimir a los predestinados, y el Espíritu Santo se comprometió a llamar eficazmente a estas personas, a concederles el arrepentimiento y la fe, a santificar y por fin glorificar a estas personas eternamente. Y en el contexto Pablo mete esta palabra misterio, diciendo esto es un gran misterio. ¿Sí? Es algo otra vez que a nadie se le hubiera ocurrido pensar en algo así. ¿Sí? Y es uno de los puntos cruciales en relación con los problemas que tenemos hoy en día de la confusión respecto a muchos puntos doctrinales en la Biblia. Ahora vean lo mismo, hay muchos ejemplos aquí, pero vean lo mismo en relación con, vamos a leerlo ahora, en Colosenses 2:2. Son cuatro versículos antes de terminar. En relación, como yo lo mencioné antes, con la misma doctrina de la Trinidad, bien como lo comenta aquí, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor, en todas riquezas del cumplimiento, del cumplido entendimiento para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Un gran misterio, ¿sí? El misterio de la Trinidad. Ahora, hay una lista de ejemplos aquí, y no vamos a tardar para ver todos los ejemplos. Basta con los que acabamos de señalar, vean, lo que estamos diciendo. Estas verdades anteriormente fueron ocultadas, ahora han sido reveladas, pero ocultas desde la perspectiva de la percepción, la mente humana. Ahora vuelven aquí en donde estábamos leyendo en 1 Corintios 2, y vean el segundo argumento. Pablo dice, vean, no solamente que estas cosas fueron ocultadas antes y ahora han sido reveladas, pero vean en el versículo 7, hablando de esta sabiduría, o sea, en su conjunto, el cuerpo de doctrinas bíblicas, las doctrinas básicas y salvadoras que se relacionen en su mayor parte con estos misterios, Pablo se refiere al paquete completo como esta sabiduría, y ven ustedes lo que dice, sabiduría no solamente oculta, sino la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pablo dice, estas cosas ahora reveladas son cosas que anteriormente fueron planeadas por Dios y utiliza la palabra predestinadas por Dios, y esto es un uso interesante aquí de la palabra predestinación, por lo siguiente, este texto afirma lo que hemos dicho muchas veces, la única forma en la cual Dios pudiera haber predestinado las cosas, vamos a decir, escatológicas, en cuanto a cómo van a terminar, vean, muchas cosas en la historia humana, en la culminación de este mundo, cuando viene el anticristo y la gran tribulación y una serie de cosas espantosas profetizadas en una forma muy interesante en el libro del Apocalipsis y de igual manera como en otras partes de las Santas Escrituras. La única forma en que Dios pudiera haber profetizado esas cosas es planeándolas previamente, predestinándolas. Y esta idea que hemos mencionado muchas veces, las personas que piensan que Dios veía las escenas anticipadamente de lo que ha de suceder y simplemente apuntó en las Santas Escrituras en base a su presciencia o previo conocimiento de esas cosas o conocimiento anticipado de esas cosas, lo que ha de suceder, es una idea falsa. Dios sabe lo que va a pasar, nos habla de estas cosas de una forma tan detallada en las Santas Escrituras, porque estas cosas fueron previamente planeadas, previamente destinadas. Y el argumento aquí es desde la eternidad. En este sentido, se refiere no solamente a cosas ocultas para la mente humana, sino cosas predeterminadas por Dios. ¿Cuál es el punto aquí tan importante desde la perspectiva de la epistemología? El punto es lo siguiente, estas cosas fueron dadas a conocer en el tiempo y en el momento exacto en que Dios lo determinó. O sea, muchas personas se preguntan, ¿por qué no fue dada a conocer tan ampliamente la doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento? Para dar un ejemplo, aunque lo hemos visto, no, esa doctrina está en el Antiguo Testamento, pero no tan claramente como en el Nuevo Testamento. Pero ¿por qué no fue dada a conocer la doctrina de la Trinidad tan claramente antes? Y la respuesta es, porque no lo planeó así Dios. No lo predestinó así Dios. Esa es la respuesta, es algo muy sencillo. O sea, el uso de la palabra predestinó aquí es, lo vuelvo a decir, un uso muy interesante. Porque cuando dice, vean ahora el tercer argumento en el versículo 8, ninguno de los príncipes de este siglo conoció esta sabiduría. Ninguno de los príncipes de este mundo tenía entendimiento de estos misterios. Y se refiere en el contexto a lo siguiente. Se refiere a que todos los sabios no simplemente se refiere a príncipes como gobernantes, como personas con influencia y poder en el mundo, sino en el contexto, este es un discurso en donde hay un contraste entre la sabiduría divina y la sabiduría humana. Así comenzó el capítulo, pero vean, ninguno de los supuestos sabios, podríamos poner eruditos, historiadores, filósofos, todas las supuestas personas inteligentes, ¿no?, en el mundo, vean, ninguna de esas personas sabía de estas cosas. Ese es su argumento. Y vuelven a escuchar, cuando comenzábamos resumiendo del estudio anterior, la mente humana ha sido muy limitada, no es infalible, no tiene acceso a toda la información necesaria para decir la plena verdad acerca de todas las cosas. Aquí estamos viéndolo, aquí no tiene acceso a toda la información. ¿Por qué? Porque toda la doctrina de los misterios, desde la perspectiva en que la estamos viendo el día de hoy, indica lo que ya hemos visto. Dios ha establecido límites en relación con lo que los hombres pueden saber, con lo que los hombres pueden entender, con lo que los hombres pueden averiguar, investigando, estudiando, desde la perspectiva histórica, científica y en otros sentidos, ¿no? Pero especialmente aquí, en relación con sus propósitos. Y este argumento lo vimos en uno de los primeros estudios sobre este tema, cuando alegábamos en relación con el libro de Job y todas las controversias acerca de a cuál conclusión llegó Job, a cuál conclusión debemos llegar nosotros estudiando el libro de Job. ¿Recuerdan ustedes la conclusión que vimos? No mencionamos en uno de los estudios anteriores una conclusión muy importante en relación con un solo punto. Dios, a fin de cuentas, no dio explicación alguna a Job en relación con su propio sufrimiento. Lo que Dios dijo a Job es que yo no estoy obligado a dar ninguna razón, ¿sí?, a ninguna persona. Y ustedes que no lo han analizado desde esa perspectiva, les invito a volver a analizar especialmente los últimos capítulos del libro de Job y van a ver precisamente eso. Dios se pone a regañar a Job y a sus amigos por todas las conclusiones erróneas a las cuales habían llegado en cuanto al gran misterio de su sufrimiento. Y Dios termina el libro diciendo, no, yo no te voy a dar a ti ninguna explicación de por qué te ha acontecido todo esto. Yo no doy razones a nadie. Y en este sentido, vean lo que estamos diciendo. En relación con la epistemología, hay muchas cosas a las cuales nuestra mente, vean, no tiene acceso, ¿sí? Y aún peor, debido a nuestra pecaminosidad, somos propensos a malentender las cosas que Dios nos ha revelado. Pero ahora, si esto fuera poco, ahora ven ustedes el próximo argumento en este texto en donde Pablo nos da una serie de comentarios en relación con nuestro tema. El cuarto punto aquí es lo siguiente. Estos misterios no han sido vistos ni oídos por los hombres. Así lo dice Pablo. ¿En cuál sentido? Vean en el versículo 9, como está escrito, cosas que ojo no vio, dice, ni oído oyó, ni han surgido, ni se les ha ocurrido, es lo que yo decía al principio, al hombre en su corazón. Vean, son las cosas que Dios ha preparado, destinado para aquellos que le aman. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvan a escuchar. Según el apóstol Pablo, estos misterios revelados ahora, sí, pero vean, previamente ocultos, ahora vean, no son cosas que han sido vistas ni oídas por los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una forma muy interesante para decir simplemente lo siguiente. Estas cosas sobrepasan las experiencias humanas. Nadie puede decir, yo he visto la Trinidad con mis propios ojos. Ahora nosotros podemos decir, hemos oído de la Trinidad. En contraste con antes, hemos oído, hemos visto los textos que enseñan la Trinidad. pero desde la perspectiva de nuestra experiencia humana, sigue siendo un gran misterio que sobrepasa nuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bien, con mucha atención, lo vuelvo a repetir. Estos misterios no pueden ser determinados en cuanto a su veracidad, en cuanto a lo que es la epistemología, en base a la experiencia humana. Si una persona dice, no, yo oigo de la Trinidad, pero no entiendo la doctrina, entonces no puede ser veraz esa doctrina. O, yo nunca he visto a Dios con mis propios ojos, entonces no existe Dios. Esa persona, en base a su propia experiencia humana, estaría juzgando lo que Pablo califica aquí como algo que sobrepasa las experiencias humanas. Y cuando nos dice, estas cosas no han surgido en el corazón humano, lo que está diciendo es algo aún más allá de lo que estamos señalando aquí, porque la idea ahora, esto fue el quinto punto en cuanto a las limitaciones de la mente, ¿no? Son cosas que sobrepasan nuestra capacidad de entender, pero aquí Pablo está incluyendo aún otro argumento, vean, son cosas que sobrepasan incluso los procesos de razonamiento o la supuesta, vean, mente o la razón humana. No son cosas que una persona puede saber en base a su propia experiencia humana, dice. Tampoco son cosas que una persona puede saber en base a sus propios razonamientos, ¿sí? Sino solamente, dice Pablo, a través de la revelación divina. Y revelación divina aquí no es, lo vimos en el Instituto Teológico, no es la idea carismática de que Dios me dio una revelación a medianoche, ¿no?, de la doctrina de la Trinidad. No, la revelación no sigue, no continúa hasta el día de hoy. La única cosa que está funcionando ahora es la iluminación del Espíritu Santo para entender las cosas previamente reveladas en las Santas Escrituras. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Desde la perspectiva de estos misterios, ven con mucha atención, Pablo dice, estas son las cosas que Dios nos ha revelado, y en el contexto cuando dice a nosotros, se refiere a los apóstoles, a los autores del Nuevo Testamento, a través de su Espíritu, ¿sí? Y da todo un argumento acerca del papel del Espíritu Santo en la entrega de esta revelación, cosa que no nos interesa por el momento, pero el punto es importantísimo. Desde la perspectiva, y vuelven a escuchar, y ahora les invito a buscar en el libro de Génesis, desde la perspectiva del papel de la mente en cuanto a la epistemología, ¿cómo podemos saber el significado verdadero de las cosas? Estamos concluyendo aquí, esta parte quedó pendiente en el estudio anterior, en realidad, estamos concluyendo que el mero uso de esta palabra misterios, en la forma en que lo acabamos de ver en 1 Corintios 2, quiere decir que la mente humana previamente no entendía ninguna de estas cosas, fueron cosas ocultas. Dios las tenía planeadas y predestinadas para ser reveladas a nosotros en su debido tiempo. La sabiduría humana no puede investigar ni siquiera lo más sencillo acerca de estas cosas, ni menos las experiencias humanas o el razón, ¿sí? El razonamiento humano tampoco puede darnos acceso a estas cosas. Y esto quiere decir algo importantísimo, y en este punto vamos a fijar nuestra atención en el tiempo que nos resta. Esto quiere decir lo siguiente, que el primer paso para entender la palabra de Dios, y desde esta perspectiva, la epistemología divina. Y aquí tengo todavía en el pizarrón las cuatro palabras importantes, ¿no? La ontología, que es el conocimiento, la ciencia del origen o el ser, ¿sí? Y en este asunto lo que ya hemos visto es que el hombre nunca dejará de ser una criatura. Esto es la verdadera ontología en cuanto a la raza humana, una criatura sujeta a su creador. En relación con la ética y la moralidad, el hombre no puede hacer, vean, Vean, más allá de lo que Dios lo permite, no puede hacer nada, y Dios es el que determina la distinción y la diferencia entre el bien y el mal, lo que hemos de hacer en sentido moral. En cuanto a la epistemología, y aquí estamos detenidos, ¿no?, incluyendo lo de la teleología, que es el propósito o el fin de las cosas que Dios tiene planeado, ¿no? Pero en cuanto a la epistemología, ahora bien, a esta conclusión llegamos. La única forma para entender la definición que Dios da a todas las cosas es simplemente creyendo lo que Dios dice. El papel de tus emociones, olvídalo, no entran, lo vimos hace 8 días. El papel de tu mente, de tu intelecto, lo acabamos de ver. Tu capacidad mental, mi capacidad mental, en todos sus casos nos encontramos en la misma situación, con una mente muy limitada. No podemos saber más allá de lo que Dios nos ha revelado en las Santas Escrituras. Y cuando hablábamos de este asunto hace 8 días, vimos que esto es la causa de prácticamente todas las controversias doctrinales hoy en día. En muchísimas iglesias, supuestamente evangélicas hoy en día, de la misma manera que en prácticamente todas las sectas, hay una lista de doctrinas que no son solamente controversiales, sino simplemente no son aceptadas en la mayoría de los casos, tales como la soberanía de Dios, la Trinidad, las dos naturalezas de Cristo, la imputación del pecado del primer Adán a toda la raza, la predestinación, la creación sobrenatural, la muerte propiciatoria de Cristo, y así, incluyendo lo que vimos en esta sesión de nuestro Instituto Teológico, la inspiración de las Santas Escrituras. Son doctrinas que son cuestionadas, atacadas, discutidas y aún rechazadas por la mayoría de las iglesias hoy en día. ¿Debido a qué? Debido a que están exaltando su propia experiencia humana, su propia mente, su propio entendimiento, su capacidad intelectual por encima de la palabra de Dios. Pero vamos a ver ahora algo en relación con todo esto, y ya encontraron en Génesis 3, y vamos a volver ahora a dar lectura a este pasaje que hemos visto en los estudios anteriores, que es también crucial, es fundamental para que entendamos bien el tema. En Génesis, en su capítulo 3, volvemos a leer este pasaje que ya conocemos bien. Comenzando en el primer versículo: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, cosa que Dios no dijo, porque no muráis. Y ese es el subjuntivo pasado aquí, poniendo en duda, es la idea de que porque pudiéramos quizás morir. Tampoco dijo eso Dios. Dijo enfáticamente: morirán. Y en el versículo 4: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que en el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Vean la lista de cosas: abiertos los ojos, dioses sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol, vean, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable. Algunas versiones ponen hermoso ante los ojos, árbol codiciable para alcanzar precisamente el tema que estábamos viendo en 1 de Corintios 2, la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hasta ahí nada más. Ahora, lo que vamos a ver a la luz de lo que hemos escuchado acerca del papel limitado que la mente humana desempeña en este asunto de la epistemología, ahora vamos a analizar una serie de pasos involucrados en este, vean, punto aquí, lo que el diablo hizo las dos cosas, para seducir y engañar a Eva, y como vamos a ver, para establecer su epistemología falsa. Ahora vamos por partes. Hay una serie de cosas que vamos a poner en la forma de un bosquejo aquí. En primer lugar, sabemos que Satanás comenzó todo este proceso de seducción y engaño, bien, cuestionando la palabra de Dios, primero. Así lo vamos a poner, en la forma de una pregunta. Cuestionando la palabra de Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿Sí? Cuestionando. Y involucrado en esta pregunta vienen una serie de cosas. Primero, Satanás estaba sembrando en la mente de Eva, bien, con mucha atención, dudas respecto a la veracidad de Dios. Dudas, ¿sí? En su mente. Pero ¿en respecto a qué? Dudas en respecto no solamente a la veracidad de Dios, sino en forma específica en relación con la bondad de Dios. De tal forma que en relación con estas dudas que estaba tratando de sembrar en la mente de ella acerca de lo que Dios había dicho, acerca de la definición que Dios había dado a ese fruto. O sea, vimos al principio de esta serie de estudios que todo pecado comienza aquí. Cuando una persona comienza a dar una definición, una explicación distinta a la que Dios da a cualquier cosa, esa persona ya está pecando. Y así comenzó la caída de Adán y Eva. Satanás sembró dudas respecto a la veracidad de lo que Dios dijo acerca de ese fruto. Ahí está el fruto. Cuestionando en este sentido, ¿no? No solamente la veracidad, sino aún peor, la bondad de Dios en este asunto. La bondad de Dios estaba siendo cuestionada, ¿sí? Y aún más, vean, en vez de hablar de esa bondad de Dios, Dios les había dicho de todos los demás árboles y sus frutos, ¿no? De todas las cosas, las demás cosas que crecían en el jardín de Edén tenían perfectamente, ¿no? Tenían la libertad para comer de todas estas cosas. Esto lo vemos en el capítulo anterior. Y Dios les había prohibido una sola cosa. Ese fruto prohibido, ¿no? Es la única cosa, la única prohibición mencionada en toda esta historia. Y en vez de decir, ¡ah, cuán bondadoso ha sido Dios con ustedes! Llega diciendo, no, 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 ¿cómo es posible que Dios les haya prohibido, en este caso, algo? ¿Cómo es posible que Dios les haya prohibido acceso a este fruto? ¿Con qué les ha dicho esto? Entonces, vean, en tercer lugar, analizando cómo Satanás comenzó a cuestionar todo esto, en realidad el diablo estaba cuestionando los motivos de Dios. ¿Por qué les ha prohibido esto? Eso es lo que estaba de por medio. Estaba insinuando o tratando de plantear en la mente de Eva, ¿no?, la idea de que Dios tiene otros motivos en esto. Quizás Dios haya sido irrazonable con ustedes, o por lo menos injusto con ustedes, porque Él sabe que otras cosas están de por medio en esto. Entonces, comenzó a cuestionar no solamente la veracidad y la bondad de Dios, sino los motivos de Dios. Y esto lo vimos en uno de los estudios anteriores. Esto es un intento de cambiar por completo en la mente de Eva su concepto de Dios. Ah, Dios no es tan bondadoso como ustedes han pensado. Dios no es tan sensible, bondadoso, vean, veraz como ustedes han creído. Dios está en realidad cometiendo una terrible injusticia en esto. Al prohibirles algo, les está quitando su libertad. Esto también lo vamos a ver más adelante. Pero al cuestionar los motivos de Dios, al insinuar, al plantear en la mente de Eva la sugerencia de que esto pudiera ser algo terrible, algo injusto, algo irrazonable, algo dañino, lo que Dios les está prohibiendo aquí, es una injusticia, ¿sí? Ahora vean, al cuestionar, ven con mucha atención, al sembrar estas dudas, Satanás tenía en mente en realidad un solo propósito, el propósito de negar abiertamente la epistemología divina, o sea, la palabra de Dios. Y así terminó el asunto, con Satanás negando abiertamente lo que Dios había dicho. Pero hay que fijarse muy bien en este asunto. ¿Por qué? Porque al negar abiertamente lo que Dios había dicho, comenzó sembrando la duda, ¿sí? Con la finalidad de negar lo que Dios había dicho. Llamó a Dios mentiroso. A fin de cuentas, después de sembrar las dudas y negar la verdad, la epistemología divina, Dios dijo, X cosa, este fruto es pecado. Satanás dijo, no lo es. Y aún peor, ustedes están frente a un ser mentiroso. ¿Qué tan rápido llegó a este punto? No, este Dios que les está... No solamente han sido engañados aquí, sino este ser es mentiroso. Ahora, no pierdan de vista Génesis 3, a este texto volveremos en un momento. Y viene el comentario que Cristo hizo respecto a esto. El Evangelio según Juan, su capítulo 8. El Evangelio según Juan, su capítulo 8. O sea, este proceso sucede todos los días en nuestro mundo, respecto a prácticamente toda la revelación divina. El diablo está metido de por medio en esto, usando, como vamos a ver, el misticismo, el emocionalismo, el racionalismo y otras cosas para engañar a las personas. O sea, diciéndoles, no, si a ti te sientes como que Dios no sería capaz de hacer tal o cual cosa, entonces dalo por sentado que Dios no lo haría. Tus sentimientos determinan la epistemología, la verdad acerca de todas las cosas. Si tu mente no puede entender una doctrina tan profunda como la Trinidad, entonces simple y sencillamente no debes de creer en tal cosa. ¿Sí? Pero estos son simplemente ejemplos de lo que estamos diciendo. Vean en Juan 8 el comentario que Cristo hizo sobre esto. Cuando estaba discutiendo con los judíos, hay una serie de cosas muy importantes aquí, pero vamos a fijar nuestra atención en un solo punto. Llegó a este punto el pleito entre ellos. En el versículo 43 les preguntó a los judíos, ¿por qué no reconocen mi lenguaje? Ahora bien, les está hablando de nuestro tema. Ustedes estaban discutiendo acerca de Abraham, sus descendientes, la verdadera fe en Abraham, etcétera, una serie de cosas importantísimas. Llega al punto en que Cristo dice, no, el problema aquí es que ustedes no entienden mi lenguaje. Esta es la versión antigua. Ustedes no entienden las palabras que estoy usando. Ustedes no entienden, para decirlo en términos de nuestro tema, ¿no?, la epistemología divina en cuanto a estas cosas. Ustedes no pueden reconocer, y esta palabra es muy fuerte, es no simplemente reconocer el significado de una palabra, sino es entender lo que esa palabra quiere decir. Ustedes no pueden entenderme, dice. Y vean lo que continúa diciendo, porque no podés oír mi palabra. Dice, no, el problema en esto es que ustedes ni siquiera estarían entendiéndome, ni siquiera estarían dispuestos a oír lo que estoy diciendo. Vean hasta cuál punto habían rechazado la verdad que Cristo les estaba explicando en este contexto. ¿Acerca de qué? Acerca de su idea de ser salvos por haber... Vean, por haber nacido físicamente como descendientes de Abraham, les conduciría no a la salvación, sino al infierno.
Ese es el argumento que está de por medio, ¿no? La idea de que por ser padres de creyentes o por ser descendientes de Abraham o algo por el estilo, somos creyentes. Ese es el debate que estaban realizando en los versículos anteriores. Y Cristo llega al punto de decir, no, ustedes no me entiendan, porque no pueden, ¿sí? Esa es incapacidad. No pueden oír mi palabra, pero ¿qué tipo de incapacidad? Incapacidad epistemológica. No pueden entender mi argumento, no pueden entender mi palabra. ¿Pero debido a qué? En el versículo 44, vosotros dice, de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio. Vean, no solamente homicida, sino ahí está nuestro tema. Vean, desde el principio, y no permaneció en la verdad, en la verdadera epistemología, no permaneció, porque no hay verdad en él. Y cuando vean, habla mentira, de lo suyo habla, dice, porque él es mentiroso, vean, y padre de mentiras. Y dice Cristo, ya está aclarada la controversia aquí, porque yo les estoy diciendo la verdad, es por eso que no me creen. Y este asunto lo hemos predicado muchas veces diciendo lo siguiente: como consecuencia de la caída, la raza humana siempre está dispuesta a creer todas las mentiras del diablo. Todo lo que el diablo dice, la raza humana caída lo toma como la pura verdad. Todo lo que Dios dice, la raza humana caída lo toma como si fuera una gran mentira. O sea, todo esto ha sido invertido. Ven, en su epistemología, ven el éxito que el diablo ha tenido en esto. Oh, lo que Dios dice, pura mentira. Y lo que yo digo, esa es la verdad, dice. ¿Y cuán rápido llegó a este punto con Eva? No, dijo. Ese ser que ustedes conocen como Dios, el que llegó diciéndoles que había algo dañino en comer del fruto de ese árbol, él es un mentiroso, ¿sí? Les está engañando. Pero aún peor, ahora vuelven a Génesis 3. O sea, ¿cuántas cosas están metidas de por medio en todo esto? Pero no deja de ser lo que ya sabemos. Todo el debate aquí está en cuanto a la epistemología. ¿Quién tiene razón en estas cosas? ¿Dios o el diablo? ¿Sí? El hecho de que Dios nos haya revelado muchas cosas en la forma en que ya explicamos la palabra misterio, que no son fáciles de entender, esto quiere decir que no sean verdad. O el hecho de que nuestra capacidad intelectualmente hablando de comprender a fondo todas estas cosas, quiere decir que no sean verdades. Ahora, en tercer lugar, no solamente le llamó a Dios, así lo puedo decir, mentiroso, así, le llamó mentiroso, sino en tercer lugar, vean, de inmediato, ahora vean, de inmediato negó la realidad del juicio divino en contra de ese pecado. Negó abiertamente la verdad del juicio divino contra el pecado. Vean, en el versículo 4, de inmediato la serpiente dijo, vean, no van a morir aquí. No, él no solamente les está mintiendo, les está engañando, sino que a fin de cuentas no va a suceder nada aquí, es todo lo contrario. Y hay que entenderlo bien, porque si fuéramos a señalar una verdad bíblica, que si fuéramos a buscar cuál es la verdad bíblica que ha sido rechazada, vean, negada, prácticamente anulada, entre comillas, ¿no?, por la gran mayoría de las personas en conversas y aún muchas personas religiosas hoy en día, vean esta verdad: Satanás terminó negando el juicio divino contra el pecado. Y esa es la doctrina, ¿no?, de la ira de Dios, del infierno. Esa es la doctrina que ha sido cuestionada, que sigue siendo rechazada, yo digo, en un sentido quizás más que cualquier otra doctrina, aunque a nosotros nos parece, ¿no?, que en los grupos evangélicos de hoy es la doctrina de la soberanía de Dios, la que ha sido rechazada más que cualquier otra. Pero hay que entenderlo bien, hay una relación muy íntima entre estas cosas. ¿Por qué? Porque al negar la realidad del juicio de Dios, el castigo divino en contra del pecado, Satanás estaba negando una larga lista de verdades acerca de la naturaleza y el carácter de Dios. Estaba negando su santidad, estaba negando su justicia, de la misma manera que estaba negando su soberanía, y aún peor, su soberanía desde la perspectiva de su poder de efectuar dicho juicio. Estaba negando que este Dios, el que les ha... No, ¿cómo piensan que Él sea como tan santo y tan justo como para juzgarles con la muerte? No, aún si quisiera, no podría efectuar tal cosa. Ese Dios es impotente. No, algo maravilloso es lo que va a pasar aquí. Estaba negando no solamente la verdad acerca del pecado, sino en términos muy sencillos, estaba negando
que el pago del pecado sea la muerte.
Eso es lo que estaba negando. Y eso es, desde un principio, lo que la mayoría de las personas, todas las sectas modernas, no es necesario ni siquiera dar la lista, no creen, vean, en el infierno. La misma Iglesia Católica no cree en realidad en la doctrina revelada en la Santa Palabra de Dios, la doctrina del infierno. La mayoría de las iglesias arminianas de hoy te enseñan que, sí, ese lugar existe, pero con tal que tú cumplas con el rito de pasar al frente y repetir una oración, ya estás a salvo, ¿no? Te vas a librar así tan fácilmente. Ahora, pudiéramos cambiarlo, voy a cambiarlo, y hay un riesgo de que esto sea mal entendido, pero de todas formas lo voy a decir.
Vean hasta cuál punto han llegado en la negación de este asunto en las iglesias arminianas de hoy. Muchas de esas iglesias reconocen que el infierno existe, y al mismo tiempo te van a decir que Dios no quiere que nadie vaya a ese lugar. ¿Eso es así? ¿Dios no quiere que nadie vaya al infierno?
¿Qué pasó con la misma doctrina bíblica de la reprobación, que es la doctrina que está revelada tan claramente ahí en Romanos 1? Dios les entregó tres veces a sus pecados y a sufrir las consecuencias del pecado. Esa es, en síntesis, la doctrina bíblica de la reprobación. Pero Dios no quiere que nadie vaya a ese lugar. No, Dios es puro amor. Es lo mismo. O sea, yo no estoy negando que Dios tenga un deseo en términos generales para que todas las personas se salven, pero eso no es su propósito. No es algo predestinado. Y al fin y al cabo, es más de la mayoría de las personas que han vivido y que han existido a lo largo de la historia humana que se van a parar en el infierno. Dios lo sabe. Eso es lo que debatíamos con aquellos necios en Gringolandia que estaban diciendo que Dios no tenía nada que ver con lo que pasó en Nueva York. ¿Acaso no lo sabía? ¿Qué tipo de Dios es? ¿No tiene previo conocimiento de lo que va a pasar? Desde la perspectiva de ese punto y nada más, no lo sabía, y si lo sabía no lo podía impedir. ¿No podía impedirlo? Si Dios sabe que X persona terminará sufriendo el castigo eterno de sus pecados, si lo sabe de antemano y no lo impide, no quiero que nadie diga que no, eso no fue el propósito de Dios. ¿En cuál sentido no fue el propósito de Dios? Dios lo permitió. Pero vean lo que está metido de por medio. Aún sobre estas cosas estamos discutiendo ahora. ¿Debido a qué? Debido a esta epistemología falsa del diablo. El diablo no quiere que nadie crea que el pago del pecado es muerte. Porque ni siquiera el diablo cree eso. En su mundo de fantasías, en donde está viviendo Satanás, Satanás cree que al fin y al cabo él ganará en su guerra en contra de Dios. Pero aún peor, vean, después de negar El pago del pecado es muerte. ¿Sí? El mensaje más sencillo, más básico, desde una perspectiva de las verdades básicas y sencillas, ¿no? De la Biblia, pago. La versión antigua dice, la paga del pecado, muerte, ¿no? En Romanos 6, 23. En cuarto lugar, Satanás engañó a Eva con otro argumento que vimos en uno de los estudios anteriores, con la idea de que ella podría actuar en forma independiente, o con la gran mentira de la autonomía humana. Ese argumento lo vimos en uno de los estudios anteriores. Le engañó con la idea de que ella pudiera actuar en forma independiente de la revelación divina, en forma autónoma. Y esta idea de la autonomía humana la hemos discutido cuidadosamente en los estudios anteriores. La idea de autonomía consiste de dos cosas. Primero, vean, libertad de cualquier restricción, cualquier límite. Y segundo, en relación con dicha libertad, no tendrás que rendir cuentas a nadie. Una institución autónoma actúa en forma independiente, sin restricciones ajenas, ¿sí? Nadie puede intervenir en los asuntos de la Universidad Autónoma de México, para dar un ejemplo, y esa institución no tiene que rendir cuentas a nadie, para dar el ejemplo, ¿no? Y eso es la gran mentira de la autonomía humana que Satanás usó para engañar a Eva. Pero aún peor, después de mencionar, no, tú tienes la plena libertad de hacer lo que tú quieras en este asunto, de actuar en forma autónoma, vean, y no va a pasar nada, pero vean lo que le estaba diciendo como una parte de esta mentira, lo siguiente, vean, en tu autonomía tú tienes aún el poder de hacer lo que tú quieres. Tú puedes obtener la bendición por tu propio libre albedrío. Sí, el poder de obtener la bendición que Dios les está prohibiendo. El poder de obtener la bendición maravillosa de este fruto está en tus manos, Eva. ¿Sí? Está en tus manos. Y así, lo vuelvo a decir, estaba negando aún incluso aquí la soberanía de Dios. Y aún peor, le estaba engañando con la idea de que, le haría igual a Dios. Y eso es lo que está de por medio en el gran mito de la autonomía humana. Dios es el único ser autónomo en el universo. Dios es libre, hace lo que quiere, y no tiene que rendir cuentas a nadie. Al decirle a ella, no, ustedes serán dioses. No solamente estaba diciendo, ustedes lo que ya sabemos, pueden determinar por sí mismos el bien y el mal. Su propio diccionario, su propia enciclopedia. Si ustedes se pueden colocar, ¿a qué entenderlo? Le estaba colocando a Eva a un nivel de igualdad con Dios, negando la ontología, el hecho de que en nuestra existencia, desde el comienzo, ¿sí?, hasta el fin del mundo y para toda la eternidad, nunca dejaremos de ser criaturas. Estaba colocando al nivel, ya no de una criatura, sino al nivel de Dios. Y aún peor, ahora vean, es todo un proceso. Esto lo vimos también hace 8 días. De veras, créanme, yo tengo muy pocos apuntes sobre esto. Yo no sé por qué se está alargando tanto el tema. Pero ahora vean, en quinto lugar, esto es lo que dio origen a lo que vimos hace 8 días. Esa es la palabra origen, ¿no? Vean, lo que dio origen a tres cosas, las tres cosas que dominan en nuestro mundo moderno desde una perspectiva intelectual, y de la misma manera desde una perspectiva religiosa. Esto es lo que dio lugar, vean, al racionalismo, ¿sí?, al misticismo, esto también lo vimos hace 8 días, y al humanismo. El racionalismo es la exaltación de la mente humana, su razón, sus poderes de análisis, de razonamiento, ¿sí? Satanás le dijo a la mujer, tú puedes juzgar con tu propia mente, ¿sí? Con el uso de tu razón, tú eres capaz de determinar la verdad aquí. Tú puedes, racionalismo, ¿sí? Y al afirmar esto, vean, esto dio lugar a lo que vemos después, cuando Eva comenzaba a mirar y, sí, se me hace que ese fruto es bueno para alcanzar sabiduría, ¿sí? Estaba actuando en base al racionalismo. Y la idea del misticismo es muy sencilla, ¿no? Esa idea quiere decir que las emociones y las experiencias humanas son suficientes para guiarnos a toda verdad, y lo vimos al principio de nuestro estudio de hoy, cuando Pablo dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, excluyendo toda posibilidad de que el racionalismo o la experiencia mística del hombre sea un factor determinante en cuanto a los misterios de Dios, las verdades de Dios reveladas en las Santas Escrituras. Pero vean, esta idea dice el misticismo, ¿no? Que en base a tus ideas, tus sentimientos y tus experiencias, tú puedes determinar la verdad. Y cuando dice que Eva vio el fruto que era bueno, sus ojos, agradable, ¿sí? En base al uso de sus sentidos, Eva determinó que el fruto era sumamente atractivo, hermoso en la versión moderna, atribuyéndole prácticamente a ese fruto un poder mágico. Ese es el puro misticismo. Y estaba afirmando también el humanismo, que es, vean, la mentira de la supuesta autonomía humana, incluyendo el mito del libre albedrío, que dice a los seres humanos, Satanás estaba diciendo a Adán y Eva, ustedes pueden crear aquí su propia realidad. Así de fácil. En base a su independencia, su autosuficiencia, su libre albedrío, ustedes pueden crear su propia realidad. Y eso es la idea cuando decía, ustedes serán dioses. No solamente al mismo nivel, no solamente iguales a Dios, sino ustedes tienen el control. Ustedes tienen el derecho de actuar. Esto es el humanismo en todas sus distintas formas modernas, incluso hay muchas formas religiosas del humanismo. Y en sexto lugar, ahora vean peor, esto es un análisis espantoso, pero hay que entender lo que estaba pasando aquí en relación con la epistemología, no hemos dejado el tema. Vean, en sexto lugar, Satanás terminó colocando su palabra al mismo nivel que la palabra de Dios, como si fueran iguales, haciendo su palabra en realidad no simplemente igual a la de Dios, sino superior a la de Dios, al decirle, no, lo que va a pasar aquí es lo que yo digo, mi palabra no solamente es igual a la palabra de Dios, sino es superior a la palabra de Dios. Esto es algo espantoso. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos viendo por todas partes hoy en día. Cuando yo decía, el hombre inconverso cree todo lo que el diablo le dice, no, tienes libertad, puedes hacer esto, aquello, nunca te va a pasar nada, tú eres dueño de ti mismo, capitán de tu destino, ¿sí? Y aun si Dios quisiera castigar a algunas personas, cosa que el mismo diablo está negando, no sería capaz de castigarte a ti. No, ¿cómo te va a castigar? No, Dios no sería capaz de hacerlo, no en el caso tuyo. Y la gente piensa, qué buena es esa palabra, no de Dios, sino del diablo. Es por eso que los falsos testigos de Jehová tienen tanto éxito. Andan de casa en casa y ese es el mensaje que están predicando. Ustedes pueden analizar todos sus escritos. Esa secta falsa tiene una sola... ¿Cuál es la palabra que quiero usar aquí? Tiene un solo mensaje. Y el mensaje es este: no te va a pasar nada. El infierno es un mito. Dios no sería capaz. Todos los mismos argumentos que están aquí están en la literatura de ellos. Y la gente recibe esa palabra como si fuera la verdad, la palabra de Dios, dicen. Hasta tienen su propia versión de la Biblia, en la cual han sacado cualquier referencia al infierno. ¿Por qué? Porque eso les ofende, les escandaliza. Entonces, ahora vamos a llegar a una conclusión en séptimo lugar. Ahora, el sexto punto fue que Satanás colocó su palabra al mismo nivel que la palabra de Dios. Ahora, el último punto aquí, con este punto vamos a conducirnos a concluir, es, ahora bien, con mucha atención, lo siguiente. Lo que vemos en este pasaje, entonces, es lo siguiente. ¿Cómo Satanás logró establecer su epistemología? Pero vamos a usar otra palabra aquí, no vamos a decir epistemología, vamos a decir, esta es la cosmovisión satánica. Muchas personas quizás no hayan escuchado mucho el uso de la palabra cosmovisión, ¿no? Esa palabra simplemente quiere decir su perspectiva, ¿sí? Su punto de vista, su visión, su forma de ver las cosas, su epistemología, es lo mismo. Entonces, la cosmovisión satánica consiste, según lo que acabamos de leer aquí, de 9 puntos. Vamos a enumerarlos. Primero, vean la cosmovisión satánica revelada en este texto. Primero, la Biblia, o sea, esta cosmovisión la estamos actualizando, ¿no?, para nuestros tiempos. Adán y Eva tenían una sola Biblia, y en su Biblia había un solo mandamiento en la forma de una prohibición, para decirlo así, ¿no? Pero la cosmovisión satánica dice, ahora vean, primero, la Biblia está repleta de errores y mentiras, llena de equivocaciones. No es inerrante, infalible, ni mucho menos inspirada de Dios. Esa es la cosmovisión o la epistemología satánica. La Biblia, esta es la Biblia que tenía Adán y Eva, para decirlo así, ¿no? Una sola palabra. Una gran mentira. Segundo, no solamente una mentira, sino esa palabra de Dios, eso es lo que estaba en juego aquí, eso es lo que estaban debatiendo aquí. La palabra de Dios es tan vaga, tan ambigua, tan incierta, tan difícil de entender. E incluso, vean, muchas personas piensan que lo que vimos al principio de nuestro estudio de hoy acerca de los misterios implica eso. Yo no decía tan difícil de entender, yo decía tan difícil de entender que tenemos que creerlo, o sea, independientemente de la capacidad de entender la palabra de Dios. Pero el diablo cambia todo esto y dice, es tan difícil de entender que cada persona debería interpretarla a su manera, entonces. Ah, que cada persona conforme a sus propias ideas, opiniones, prejuicios, gustos, debería así interpretar la palabra de Dios. Le estaba diciendo a Eva, no, la palabra de Dios, esa palabra es tan... ¿Con qué? ¿Piensas que les estaba prohibiendo esto? No, tú puedes interpretar la Biblia a tu manera para que la Biblia diga lo que tú quieras. Esa es la epistemología satánica que tenemos que enfrentar hoy en día. Vean, tercero, la interpretación literal de la palabra de Dios. Esos puntos los vamos a ver en la próxima sesión del instituto en una forma amplia. Pero bien, la interpretación literal de la palabra de Dios, bien, siempre manifiesta que las leyes de Dios son injustas, bien duras, arbitrarias, absurdas y dañinas. Todas esas acusaciones estaban de por medio en con qué se haya, con qué se haya atrevido Dios a darles esta prohibición arbitraria, injusta, durísima, absurda y a fin de cuentas dañina. ¿Sí? Interpretando literalmente la palabra de Dios, solamente puedes llegar a esas conclusiones. Cuarto, vean, la cosmovisión, epistemología satánica revelada. Aquí ven, en cuarto lugar, la única forma entonces para descubrir la verdad. ¿Sí? La única forma para saber realmente la verdad en todo esto es haciendo lo que ya vimos aquí. Rechazando la clara palabra revelada de Dios, rechazando la palabra de Dios. Bien, y actuando en forma autónoma. O sea, la misma idea de la supuesta autonomía humana está de por medio en esto. A fin de cuentas, ¿sí? Para saber la verdad, es cuestión de determinar quién tiene la verdad. Y ya lo vimos, esto es lo que abrió la puerta para el misticismo, el racionalismo, el humanismo, etcétera, ¿no? En base a tu propia mente. Tú puedes descubrir la verdad en esto, Eva. Y debes tomar tu propia decisión aquí. ¿Sí? Y quinto, en relación con lo que ya vimos anteriormente, en uno de los estudios anteriores, en su epistemología, su cosmovisión, decía Eva, la verdadera libertad consiste de la libertad de desobedecer. La libertad de ejercer nuestra voluntad. Le estaba diciendo a ambos, a Eva y a Adán, lo siguiente. Lo que está en el Salmo 1. Les estaba diciendo, la obediencia a Dios es esclavitud. La ley de Dios es esclavitud. Y la rebeldía te hace libres. Y ese mensaje lo encontramos disfrazado constantemente en el mundo moderno y en muchas interpretaciones erróneas de la palabra de Dios. En sexto lugar, el camino, o sea, le estaba ofreciendo libertad, autonomía. En sexto lugar, vean, le estaba diciendo a Eva, el camino para realizarte, Eva. El camino para lograr verdadera realización. Escuchen las palabras. El camino para alcanzar, esa idea de realizarte hoy en día significa para alcanzar poder, éxito y felicidad. El camino para realizarte, Eva. Bien, para tu autorrealización, mujer. Así le estaba aconsejando, ¿no? No es la sumisión a lo que Dios dice. No, ¿cómo te vas a someter a lo que Dios dice? No, y como la Biblia está llena de estas influencias del machismo y de la sociedad antigua de los griegos y los romanos, ¿cómo puedes creer que el camino para alcanzar el poder, el éxito y la felicidad sea la sumisión a lo que Dios dice? No. El camino para realizarte, mujer, es la desobediencia a Dios. Así alcanzarás la felicidad. Bien, esta es la cosmovisión, esta es la epistemología satánica. Séptimo, vean, ya perdí la cuenta aquí. Séptimo, rápidamente vamos a llegar a una conclusión. Cada ser humano tiene el derecho de vivir como su propio Dios. ¿Qué eso quiere decir? Que como si fuera Dios. En otro estudio, esto lo vamos a relacionar en una forma interesante con el tema de la dignidad humana. Hicimos una serie, creo, de 8 o 10 estudios sobre Eclesiastés en relación con todas las investigaciones que Salomón hizo para llegar a la conclusión de la verdadera dignidad humana consiste de qué, de que seamos siervos de Dios. Pero vean, esto es el mensaje completamente contrario. La verdadera dignidad, ¿sí? Significa no que tú seas siervo de Dios, sino lo contrario.
que Dios sea tu siervo y que tú seas Dios.
Esa es la verdadera dignidad. Esa es la cosmovisión satánica. En octavo lugar, vean, le estaba diciendo, cada ser humano tiene el derecho de determinar por sí mismo la realidad. Esto quiere decir que tú puedes determinar por ti mismo la verdad, tu propia epistemología, tu propia cosmovisión. ¿Sí? Y noveno, lo que ya sabemos, le estaba diciendo que el pecado y la rebelión en contra de Dios no conduce al juicio divino, ni en esta vida, y menos en la vida venidera. No conducen, el pecado y la rebelión no conducen al juicio divino. ¿Sí? Ni ahora, ni en el futuro. Y así había negado la, bien, responsabilidad ontológica, la responsabilidad ética y moral, la responsabilidad epistemológica, la responsabilidad teleológica, todo lo que vimos en los estudios anteriores, lo había negado por completo, utilizando esta táctica. Ahora vamos a concluir diciendo algo muy sencillo. Curiosamente, a esta conclusión llegamos hace 8 días. Ahora bien, con mucha atención para concluir. Si yo les fuera a preguntar si Eva mal entendía todo esto, ¿qué es lo que estoy preguntando? ¿Acaso mal entendía Eva la palabra de Dios?
No.
Aunque pudiéramos discutirlo, ¿no? Porque Pablo comenta que Eva fue engañada. Pero eso no cambia el argumento que estoy dando aquí. Eva no malentendía la prohibición divina. No había malentendido la palabra de Dios, sino que simplemente no la creyó.
Es algo muy fácil.
A esa conclusión llegamos hace 8 días. La incredulidad fue la causa de su caída. Y esto es exactamente en donde nos encontramos hoy en día. O sea, desde una perspectiva personal, hablando de cada uno de nosotros, y desde una perspectiva global, ¿no?, de la humanidad, vean, en esta misma posición nos encontramos hoy en día. ¿En cuál posición? Cada uno de nosotros creemos una de estas dos cosas. O creemos la palabra de Dios, la cosmovisión, la epistemología divina, aceptamos y creemos, y nuestras vidas, ¿sí?, están centradas en la palabra de Dios. No es simplemente algo intelectual de creer, lo vimos hace 8 días. La incredulidad no tiene mucho que ver con algún problema a nivel intelectual, tiene que ver con la rebeldía. Las personas tienen prejuicios, no quieren someterse, no quieren dejar sus pecados, no quieren arrepentirse, ni menos quieren someterse a Cristo. Entonces su incredulidad no es simplemente una cuestión intelectual. Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Eva no creyó la palabra de Dios. Y la mayoría de las personas hoy en día tampoco la creen. Ahora, nosotros entendemos que sin la gracia de Dios, sin la iluminación del Espíritu Santo, sin una obra eficaz, un milagro en realidad de Dios en nuestros corazones, nadie puede creer. Eso lo entendemos. Pero eso no cambia la responsabilidad humana en este asunto. En el sentido de que la causa de su incredulidad es una voluntad obstinada, rebelde y pecaminosa. ¿Sí? Y por lo tanto, estamos enfatizando lo siguiente. Cada uno de nosotros creemos una de estas dos cosmovisiones. Vivimos conforme a la palabra de Dios, O sea, la idea de decir que somos creyentes no simplemente decir, ah, yo no quiero ir al infierno. Ah, caramba, si se
tratara de no querer ir al infierno, todo el mundo sería creyente. Aún aquellos que no creen en el infierno estarían dispuestos a decir que no quieren ir al infierno.
O vivimos conforme a la palabra de Dios. ¿Y esto quiere decir qué? Que nuestra epistemología, la definición que nosotros damos a todas las cosas, en sentido ontológico, ético, moral, teleológico, el propósito, lo que hemos de ser, hacer, saber y querer, estamos por la gracia de Dios, vean, tratando de conformar nuestras vidas a la palabra de Dios. Nos hemos arrepentido de la cosmovisión satánica. Hemos rechazado las mentiras del diablo. Hemos dejado de ser engañados por el enemigo de nuestras almas. Y ahora estamos confiando en Cristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Maestro. Y vean, estamos tratando de aprender de Él, de vivir en la luz, conforme a lo que la palabra de Dios enseña. ¿Sí? O estamos siendo engañados por la cosmovisión satánica. ¿Cuánto éxito ha tenido Satanás en esto? ¿Cuánto éxito? Ahora, para terminar nuestro estudio, entonces, yo simplemente quiero hacer otra pregunta. Y continuaremos el próximo domingo. Hay muchas cosas en este tema, ¿no? Y quiero que lleguemos al lado positivo de todo el asunto para que no sea tan negativo, ¿no? Pero vean, para terminar, el problema en cuanto a todo lo que hemos visto hasta ahora de la epistemología, la cosmovisión satánica, lo que vemos el día de hoy incluso, es lo siguiente.
Solamente una de estas cosmovisiones es correcta. Una de estas epistemologías es falsa, es un engaño, es una mentira horrible, ¿sí? Y una es la verdad de Dios. Y nuestro texto, que es la base de esta serie, dice, sea Dios veraz. ¿Y por qué todo hombre mentiroso? Porque Dios está dando por sentado que la mayoría de los hombres han sido engañados por la cosmovisión satánica. Todo hombre mentiroso. Pero el mismo texto dice que Él será vindicado. Él tendrá razón. Él tendrá la última palabra. Dios tendrá la última palabra en este debate. ¿Cuándo? Al juzgar al mundo. Para que venzas en tu juicio, dice. ¿Sí?
Ahora, cuando yo digo una de esas cosmovisiones es falsa y la otra es la pura verdad, para terminar ahora bien lo que sucede aquí. Esto no es una cuestión filosófica, ni siquiera religiosa. ¿Por qué? Porque la cosmovisión, la epistemología falsa, conducirá a todas sus víctimas. ¿A dónde? A la perdición. Conducirá a todas sus víctimas a la perdición, en la cual no querían creer.
Llegarán. ¿Oremos?